Bien, entramos en el domingo cuarto del tiempo pascual y en las lecturas tipo A. La primera está tomada de los Hechos de los Apóstoles, ahora siempre en el tiempo pascual. Es del capítulo segundo, es decir, Pentecostés. Ha acontecido Pentecostés. Cierto que aún no lo celebramos, pero celebramos anticipadamente el efecto testimonial que tiene la resurrección. Ha bajado el Espíritu, lenguas de fuego, es decir, hablad y hablad con el corazón y con calor. Pedro está en pie con los 11. Pide atención de la gente y dirige la palabra. Y va a ser la palabra el testimonio público sobre la resurrección. Al que vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. ¿Cómo lo diría Pedro? ¿Con qué fuego? ¿Con qué fe? ¿Con qué amor? Que estas palabras traspasaron el corazón de la gente. Les penetró hasta el corazón. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Si realmente Dios le ha constituido Señor y Mesías, si ha resucitado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y Pedro les contesta: convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo. Convertíos y bautizaos. Es decir, ahí hay una unión entre la conversión y el bautismo. Unión que provoca el perdón de los pecados y, sobre todo, la recepción del Espíritu Santo. No olvidéis que Pedro habla en Pentecostés y que la resurrección pone en contacto, sobre todo la Eucaristía, con el cuerpo glorioso de Jesús, que contagia la presencia del Espíritu Santo. No habla solo Pedro, habla Pedro, pero Pedro está acompañado de los 11. Falta Judas, pero es pues todo el apostolado. Es la colegialidad apostólica. Aunque Pedro tenga la palabra, los 12 luego, apoyan esa palabra y la palabra viene de todos ellos, aunque la pronuncie Pedro. Esto se aplica hoy a los sucesores de aquel colegio apostólico, es decir, a los obispos. Hablará el Papa, pero es el episcopado. Siempre. El perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Este pequeño relato va a terminar con una afirmación fuerte. 3.000 nuevos cristianos se añaden. Uno se pregunta, ¿pero habría en aquel momento 3.000 oyentes? ¿O eso de los 3.000 es el fruto a la larga de...? Pues no lo sabemos, ni tampoco es interesante, porque al final es verdad que hubo muchos más de 3.000 cristianos en aquella primera época. Por tanto, día de Pentecostés, Pedro y los 11, Pedro toma la palabra, enamora el corazón de los oyentes y la pregunta de los oyentes es ¿qué tenemos que hacer? Respuesta: convertíos a Jesús y bautizaos en su nombre. Así recibiréis el Espíritu Santo. Bien. Vamos a la segunda lectura. La segunda lectura está tomada de la carta de Pedro, la primera, capítulo 2, versos 20 y siguientes. Es también un pasaje muy corto. Hay algo importante que ya en esa carta se trasluce, se adivina. Bueno, no se adivina, se lee. Si obrando bien soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios. Si obrando bien soportáis el sufrimiento. Es decir, si sin hacer mal a nadie, por creer en Jesucristo, por hacer obras buenas, por tener una comunidad fraterna, os persiguen y sufrís, hacéis una cosa hermosa ante Dios. Ha empezado a rodearlos la persecución, de una manera o de otra manera. No sé si en aquel instante ya con mártires o todavía no, pero ya excluidos, apartados, perseguidos, criticados y atacados. Soportáis el sufrimiento. Esa conversión a Jesús tan grata, esa presencia del Espíritu Santo gloriosa, llevan anejo algo no tan alegre en principio, la persecución. También Cristo padeció su pasión. Es decir, es que es seguir el camino de Jesús y nada más. Y nada más. Jesús no cometió pecado. No encontraron engaño en él. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Es decir, el martirio. Se ponía en manos del que juzga justamente. Cargados con nuestros pecados, subió al leño. Cargado él, no sé si se me ha escapado en plural, cargado con nuestros pecados, subió al leño. Es decir, la cruz de Jesús, el peso enorme de aquel madero, era el peso de los pecados del mundo. Cada vez que nosotros nos convertimos, pedimos perdón, soportamos el pecado de otros, le estamos quitando un poquito peso, sufrimiento, a la cruz del Señor. El peso de la cruz. Pero cargado sube al leño. Ahí morimos al pecado, porque muere el pecado en la cruz. Muere el pecado en la cruz. De ahí que sus heridas, tantas y tantas y tantas, nos han curado. Antes, y ahora ya entramos en algo que anuncia el Evangelio, antes éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor de nuestras vidas. La temática del domingo es la temática del pastoreo. Es el domingo del buen pastor. Y todo lo anterior no era más que una introducción para el Evangelio que ahora después vamos a leer. El buen pastor. El buen pastor, pero ovejas descarriadas. Por tanto, persecución, sufrimiento, pero cuidado. El Señor no abandona a los conversos. El Señor no abandona a los bautizados. Va con ellos, sufre con ellos, tira de ellos y los conduce. Esta es la seguridad que nos da la carta del apóstol San Pedro. Y por fin entramos en el Evangelio. Como digo, es el Evangelio del buen pastor. El Evangelio del pastoreo. El Evangelio del Buen Pastor ocupa el capítulo 10 de San Juan. Y ese capítulo está escrito en la fiesta del templo, en la fiesta de los sacerdotes. Las lecturas eran sacerdotales. De manera que pastor y sacerdote se identifican. El buen pastor, el sacerdote definitivo, que es Jesucristo. Lo primero, quizá dentro de esa lectura, las líneas de hoy lo que más destacan es la puerta del aprisco. La puerta es Jesucristo. Por eso tenemos que reconocer su voz. Estamos perdidos por ahí, cada uno por su sitio. Somos pasto de las fieras, pasto de todo, pero, Él está. Y Él es la puerta. Él reconoce nuestra voz. Nos llama por su nombre. Camina adelante como los pastores. Bueno, es una imagen pastoril propia de un pueblo transhumante que vivió siempre del ganado. La pregunta es, pero no en vano, es para quererle más, para adorarle más. ¿Fue Jesús en su adolescencia pastor? José era carpintero y el pequeño pues seguro que se iría adaptando a la carpintería, pero la familia tendría algunas ovejas o cabras para leche, para carne. Él le llevaría leche a María, su madre. Si mataban una, pues secaban la carne, eran tasajos para luego comer a lo largo del año, porque la técnica de secar la carne cruda, utilizando el sol como deshidratante, es una técnica y costumbre primitiva usada por muchas culturas. Se trata de un método muy primitivo. Es dejar secar la carne de los animales domesticados y de varias especies a través de la deshidratación. Existe evidencia arqueológica de que el hombre del Neandertal secaba en cuevas la carne de mamut y, en algunas regiones de Estados Unidos y en México, carne de burro y caballo. Este proceso, que luego puede durar días, meses, años, solo es posible en lugares con clima pues seco y fresco. Y es un alimento básico. Bueno, pues posiblemente, probablemente, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el que iba a ser el maestro, el predicador, el de las parábolas, seguramente de adolescente fue un pastorcito, ejerció de pastor. Y cuando él va a decir que las ovejas están descarriadas, pero que el pastor las llama por su nombre, pues quizá está hablando de él mismo. Porque el pastor, claro que conoce a las ovejas, y si tiene pocas, pues lo mismo hasta les ha puesto nombre y las llama por su nombre. Entonces, está hablando seguramente de una experiencia suya. Antes de la multiplicación de los panes, dice el Evangelio que al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. Y la oveja sin pastor está descarriada. Y es alimento de las fieras, de los lobos, de los zorros, alimento de las fieras.